Vamos a una noticia distinta, ya el portal ha informado sobre eso. 5 uruguayos, alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, obtuvieron el tercer lugar, compartido nada menos con la Universidad de Columbia, al participar de un certamen internacional de arbitraje en Viena. Fueron terceros entre 340 universidades de todo el mundo. Vamos a conocer un poquito más de este tema. Están con nosotros, entre otros integrantes de este equipo, Pilar Álvarez, José María Nicola, Elina Rosena y el coach Mateo Noceda. Buenos días, gracias por estar con nosotros a todos ustedes.
Y felicitaciones, primero, que arranque.
Y felicitaciones. ¿No? Pero la primera pregunta, no sé quién la va a responder, capaz que Mateo, que es, no sé, cualquiera de ustedes que quiera, es explicarle a la gente que está más allá del tema, de lo jurídico, etcétera. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de arbitraje? En este certamen, por ejemplo, que se realizó en Viena.
Bueno, hola, buen día. Gracias por recibirnos. Para nosotros es un gusto estar acá. El arbitraje lo que implica, bueno, es un método alternativo de resolución de disputas. Lo que implica es que, bueno, la solución de regla, digamos, sería que si surge un conflicto entre partes, ese conflicto se dirime ante las cortes nacionales que serían competentes.
En el ámbito privado. Estamos hablando de problemas entre privados, no entre estados.
Exacto. Esto es arbitraje comercial internacional que implica problemas entre dos partes, una relación contractual. Entonces, si bien la solución de regla sería que fueran a las cortes a solucionar sus conflictos, el arbitraje implica apartarse de eso y optar por un método alternativo que es como si fuera una justicia privada. Entonces, en vez de ir a los tribunales que serían competentes, se constituye un tribunal o se acude a una de las instituciones que profesionalmente administran arbitrajes y, bueno, ese tribunal designado por las partes, que pueden ser no necesariamente jueces, pero pueden ser abogados, ingenieros, contadores o demás, ellos van a decidir de forma vinculante, obligatoria, cómo se resuelve el conflicto.
Y hay tribunales de este tipo en distintos países, en distintas regiones del mundo.
Sí, exactamente. Hay algunos que son más importantes, que manejan un gran número de casos, como por ejemplo la Corte Internacional de Comercio, que tiene sede en París y sede en diferentes países del mundo. Acá, por ejemplo, está dentro del Centro de Mediación y Conciliación de la Bolsa de Comercio.
¿Y qué tiene Uruguay para dar en esto? No sé, para ir cambiando, Mateo. Mateo.
Bueno, Uruguay históricamente lo que ha tenido es ser una jurisdicción con jueces favorables al arbitraje, que existen en el mundo distintos jueces que son un poco por ahí un poco más hostiles hacia este mecanismo de resolución de conflictos y por ahí no se le da tanta validez a este tipo de pactos de acudir a este tipo de resolución de conflictos. Uruguay, uno, ha tenido una historia de ser amigable hacia este tipo de cosas. Dos, el Uruguay, las ventajas que tiene para convertirse el día de mañana en una potencial sede importante de arbitrajes internacionales es que tiene un poder judicial transparente, buenos jueces y jueces preparados para esto. ¿Qué nos falta y qué le falta a Uruguay para convertirse en sede de más y más arbitrajes internacionales? Porque ya ha sido sede de algunos arbitrajes importantes, sobre todo entre partes brasileras y argentinas, algunos con partes bolivianas. Nos falta una ley de arbitraje internacional.
No hay.
Hoy la regulación que tiene el Uruguay es doméstica, regula solo arbitraje, tiene más complejidades, pero entre partes uruguayas principalmente, lo cual es bueno. Obviamente tenemos una regulación que es buena. Por ahí le falta alguna modernización, pero no tenemos ley de arbitraje que regule arbitrajes internacionales donde el Uruguay sea elegido como sede de ese arbitraje.
Uh-huh. Hay también una historia de juristas uruguayos en tribunales internacionales que de alguna manera puede ser también un avalo o un punto a favor para nuestro país, ¿es así?
Sí, obviamente hay una historia de miembros uruguayos en la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo.
Viendo apellidos que se repiten acá, como Jiménez de Areza.
Exacto. ¿No? Que han sido aparte muy resonados y muy famosos en esos organismos. Claro. No han simplemente pasado por ahí. Entonces eso nos puede ayudar, es correcto.
¿Y de qué consta la? Tú sos
Pilar.
Elina Rosena, ¿de qué consta la competencia? O sea, cuando ustedes van ahí, ¿qué es lo que hacen para competir y llegar a este puesto tan alto en el que además la propia Facultad de Derecho, si no me equivoco, de la Universidad de Montevideo ya había logrado otros lugares destacados en esta competencia, ¿no? ¿En qué consta la competencia? ¿Trabajar en casos concretos?
Sí. En realidad el caso sale en noviembre y lo vas trabajando en la parte escrita durante desde noviembre hasta lo que son las partes orales, que son en Semana Santa. Entonces estás todo noviembre, diciembre, enero, trabajando la parte escrita, mandas la demanda, después la contrademanda y después empezás con la parte oral. Te vas preparando todo febrero, que fue lo que hicimos, es muy intenso todo febrero, y viajas para allá en Semana Santa, que tenés las audiencias, que es a lo que fuimos justamente. En realidad es como que se separa en dos, tenés toda una parte escrita separada de la parte oral. Y bueno, y en la parte oral, cuando llegas allá, son 350 equipos, y tenés primero una serie de rondas generales, que tenés cuatro partidos.
Porque es frente a un jurado.
Sí, te van cambiando. La ronda general son siempre tres árbitros, y bueno, ahí van cambiando, hay árbitros de todo tipo y color.
Mm-hmm. ¿A ustedes qué caso les tocó primero? El que les dieron para estudiar de...
Es el mismo, desde el principio. Siempre el mismo caso.
¿Cuál era el caso?
Capaz que es difícil de explicar.
Es complejo.
Sí,
complejo.
Es largo,
no,
es complejo.
No lleva todo el programa, bueno, ¿no?
Sí, sí, es un contrato de compra-venta.
¿De aviones?
De aviones, sí, de partes de aviones, en verdad. Sí, pero estaba bueno, el caso estaba bueno, era divertido. Sí.
José María Nicola, ¿esos casos son hipotéticos o trabajan en base a casos verdaderos?
O sea, el caso es ficticio, pero está todo planeado en base a jurisprudencia real, ¿no? Entonces, específicamente el caso es de compraventa internacional de mercaderías. La particularidad que tiene la competencia es que siempre aplica la Convención de Viena de compraventa internacional de mercaderías, lo que hace este arbitraje un arbitraje internacional comercial. Como explicaban al principio, tenemos más o menos dos tipos de arbitraje internacionalmente, el de inversión o el comercial. Para dar un ejemplo, por ejemplo, el arbitraje de inversión fue el que tuvimos Uruguay y Philip Morris. Ese fue un arbitraje de inversión. En el que tuvimos en la competencia nosotros, que es de mentira obviamente, se trata de arbitraje comercial, que es entre dos partes, que en este caso internacionalmente se venden una mercadería, y como método de resolución de disputas entre ellos, se eligen el arbitraje.
Bueno, y si alguna parte dice, no, me mandaste mal la mercadería, las pizzas están falladas...
Exacto. En este caso era particularmente la discusión era sobre la aplicación del tipo de cambio para el pago de la moneda.
Tú hablaste de Philip Morris, que es un caso paradigmático en Uruguay. Para que la gente lo tenga bien claro, ¿ese sería un típico caso de lo que ustedes estaban trabajando?
Bueno, como te comentaba, no, porque es de inversión el de Philip Morris.
Pero
que
en el caso de este tipo de arbitrajes, ¿no llega a las inversiones nunca el tema de inversiones?
Sí, pero son distintos tipos de arbitraje. Como es de inversión, siempre el demandado sería un Estado, porque es en marco de un tratado internacional de inversión.
Y si una de las partes es Estado, ya no se incluye. Porque yo les había preguntado, no incluye casos de Estado contra Estado, pero Estado contra particulares tampoco. Estamos hablando siempre de casos de particulares.
Sí, sí. Es decir, y es arbitraje y lo incluye, simplemente se divide en dos ramas. El arbitraje comercial, como decía José María, es entre dos particulares que eligen. El arbitraje de inversión es siempre un Estado y un inversor extranjero, y ese arbitraje surge en virtud de un tratado bilateral o multilateral, claro, de inversiones, claro, entre dos Estados que arreglan que entre sus inversores, entre los inversores de un Estado y el otro Estado, se va a arreglar por arbitraje.
Y esta competencia de la que ustedes participaron no alcanza a ese...
No es de inversión.
Claro, es comercial.
Hay otra competencia de arbitraje de inversión.
Si Uruguay se convirtiera en un polo, en un hub de resolución de controversias a través del arbitraje, ¿esto qué beneficios podría traerle al país?
Y bueno, hay estudios en países como Singapur, que hoy es uno de los centros de arbitraje más conocidos de Asia, de que reactiva y tiene influencia directa en la economía. Para que se hagan una idea, sedes del arbitraje fuertes y conocidas en el mundo, además de Singapur en Asia, son por ejemplo París y Londres en Europa, Nueva York en Estados Unidos. En América Latina, Santiago, Chile es una sede fuerte, aunque tiene algunas regulaciones domésticas que no le permiten despegarse tanto, por lo que es una gran oportunidad para Uruguay. El proyecto de ley de arbitraje internacional está en el Parlamento. Está hace mucho tiempo, hubo muchas idas y venidas, hoy está más reactivado, por lo que es muy importante que se le dé la prioridad que merece, porque verdaderamente vale la pena para posicionar a Uruguay porque eso no solo trae lo que decíamos de mejoras a la economía, sino pone a Uruguay como una plaza de negocios conocida, por lo menos a nivel regional. Claro. Y respetada.
Uh-huh. Para ello, entonces, es necesario que se recorra la legislación. ¿Está cajoneado esto? Hasta ahora, más o menos cajoneado, ¿no?
Está bastante movido últimamente. En el último año se ha movido un poco más. Estaba cajoneado, pero bueno, esperemos que se acelere. Esperemos haber contribuido con este resultado a que...
Claro, bueno, que se tome conciencia de la importancia que tiene el arbitraje. ¿No?
¿Ya había participado alguno de ustedes? ¿O siempre son equipos nuevos? En estos, digamos... competencias que en las cuales la propia universidad ya había alcanzado puestos destacados.
No, yo soy la única nueva.
La única que no.
Sí, el resto ya habían estado varias. Estado. Y bueno, Mateo, de hecho, de coach está hace bastante tiempo, hace como 5 años, ¿no? 4 años.
Y en un ámbito internacional con tantos competidores, ¿les sorprendió llegar a este lugar o se tenían fe, digamos?
Bueno, la verdad que lo consideramos un mérito bastante sorprendente, porque de hecho estamos en cierta desventaja con el resto de las universidades, pero bueno, el esfuerzo que pusimos fue algo tremendo. Los últimos meses estuvimos dedicados casi 100% a esto y bueno, estuvimos a la altura del desafío.
Bueno, y tenemos que decir también que en el caso de Pilar tuvo una distinción como oradora en este certamen, ¿no?
Sí, es cierto. Sí. Que bueno, también es un... La verdad que es un reconocimiento que bueno, uno lo agradece bastante.
Que está allí. Que por otra parte fue, supongo, en inglés, ¿no?
Sí, fue en inglés, sí, efectivamente.
Todo es en inglés así, digamos.
Todo es en inglés. Desde el trato con el equipo que va a ser de contraparte en la audiencia, con el tribunal, y bueno, evidentemente el caso y la mayoría de los materiales que usamos también son en inglés.
O sea que es un desafío a varios niveles, ¿no? Porque los que ya tienen lengua inglesa tienen una ventaja en eso, ¿no?
Claro. Exacto.
Manejo de términos jurídicos, etcétera.
Pero bueno, doble felicitación entonces, ¿no?
Muy bien, entonces. Muchísimas gracias. Mateo Noceda, Pilar Álvarez, José María Nicola, Elina Arocena, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. Bueno, gracias por haber estado esta mañana con nosotros, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Gracias por la invitación.
Y hasta un próximo triunfo, ¿eh?
Arriba la Celeste. Ojalá. Arriba Uruguay.